Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El buen tiempo, las altas temperaturas y el viento sur tienen sus cosas buenas, como las que vivimos ayer, con una estampa veraniega 100%, un día caluroso, que parecía pleno verano, pero también sus contratiempos y noticias negativas. Y es que Cantabria ha amanecido este martes con 26 incendios forestales activos, después de una madrugada especialmente complicada. Aunque durante el lunes se llegaron a registrar hasta 56 fuegos, ahora mismo la mayoría se concentran en la zona occidental, afectando a municipios como Valdáliga, Rionansa o Cabuérniga. Las condiciones meteorológicas siguen siendo muy desfavorables, con un riesgo de incendio muy alto en toda la región. Por eso el operativo continúa trabajando sin descanso y se han solicitado más medios aéreos para reforzar la extinción. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. A esta hora queremos conocer la situación actual y es mi compañero Jaime del Olmo quien nos va a acercar todos los detalles. ¿Qué tal, Jaime? Cuéntanos.
Así es, Cristina, porque los incendios fueron en algunos casos tan virulentos que hubo que solicitar al Ministerio el refuerzo de medios aéreos y la intervención de un helicóptero de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Soria. La última hora, para saber si la situación mejora, nos la acerca el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación actual de los incendios en estos momentos?
Bien, bueno, aunque sigue siendo bastante preocupante, ha mejorado un poco respecto a los datos que teníamos esta mañana a las 6 de la mañana. Ahora mismo tenemos 22 incendios activos y otros siete controlados, otros siete que ya tenemos más o menos, pues eso, controlados, perimetrados y que revisten menos gravedad. Pero todavía tenemos 22 activos. Como sucede con este, hemos solicitado a la Dirección General de Protección Civil de la Consejería de Presidencia que activase la preemergencia del Infocan porque no tenemos ahora mismo los medios suficientes como para actuar en todos estos incendios. Hay los incendios que consideramos menos urgentes o que revisten menos gravedad, pues sinceramente, y aunque suene triste, estamos dejándolos de momento arder porque nos estamos centrando en actuar en aquellos que consideramos que tienen más riesgo, ¿no?
¿Cuáles son esas zonas con más riesgo?
Principalmente dos. Uno es un incendio en las fraguas, entre las fraguas y los corrales, las hoces, que se denomina tradicionalmente, que hemos tenido que pedir a DIF que corte la vía y la catenaria de la línea ferroviaria entre las fraguas y corrales para actuar con un contrafuego, sobre todo porque nos permite actuar con más seguridad y evitar que pudiera producirse algún incidente a la circulación ferroviaria por el desprendimiento de piedras, de rocas y demás. Y el otro es un incendio que tenemos en Valdáliga y que está afectando también con cortes a la carretera autonómica, la CA-847, entre el Barcenal y la Barces. En estos dos puntos están actuando dos helicópteros, uno el de la BRIF de Ruente, la que tenemos aquí nuestra de manera permanente, y otro un apoyo que se ha pedido al Ministerio de la BRIF de Lubia, en la provincia de Soria. Son los dos incendios más preocupantes. Aún así, tenemos incendios pues tanto en la zona de la Masón, de Rionansa, de Cabuérniga, de Los Tojos, pero bueno, ahora mismo los dos que más nos preocupan son estos dos que te acabo de comentar.
Ángel, ¿se plantea la opción de seguir pidiendo refuerzos al Ministerio o con esto es suficiente?
Bueno, de momento consideramos que es suficiente. Sí tenemos, digamos, hemos consultado con el Ministerio que la disponibilidad de medios que podríamos tener en caso de que nos hicieran falta, y el Ministerio, digamos, que ya tiene el preaviso por si hubiese necesidad de desplazar, sobre todo ya estaríamos hablando a lo mejor de un hidroavión, ¿no?, de un foca. Pero bueno, de momento también las condiciones meteorológicas han mejorado, no lo que nos gustaría, pero han mejorado. En Santander ahora hay una niebla, o bueno, está el cielo cubierto, ha bajado un poco la temperatura, aumenta un poquitín la humedad, y bueno, y esto también nos ayuda siempre. Pero de momento, como te digo, tenemos la situación, entendemos que controlada y no queremos que haya que dar ningún paso más allá.
En cuanto al viento sur, ¿tiene previsión de las próximas horas o días de que va a seguir azotando para alentar las llamas?
Sí, sobre todo, y además viento sur no muy fuerte, afortunadamente, pero de cierta intensidad, sobre todo en las zonas centrales de la región, temperaturas todavía altas, humedad relativa bastante baja. Bueno, de momento todavía hasta el jueves, viernes, ya de cara al fin de semana, que entrará afortunadamente para nosotros, ya entiendo que el tiempo bueno nuestro no es el tiempo bueno del común de los cántabros, que preferirían un fin de semana pues tipo al que hemos tenido este pasado, pero afortunadamente para nosotros, como te digo, el fin de semana las previsiones no son tan buenas para poder disfrutar del sol, pero para nosotros son mucho más buenas porque se espera una entrada de vientos de componente norte y noroeste que reducirán mucho las temperaturas, aumentarán la humedad y a nosotros nos facilitará mucho las cosas, evidentemente.
Director, ¿hay que lamentar daños personales o hay algunas zonas donde el fuego pueda poner en peligro cabañas o viviendas?
No, afortunadamente no. Sí que durante la pasada madrugada, que fue la más complicada de lo que llevamos de temporada de incendios, estuvimos ahí un poquitín con las orejas pinadas, por decirlo de alguna manera, sobre todo en la zona de Cires, en la Masón, y en la zona de Rábago, en Herrerías, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores, y siempre que tenemos riesgo, siempre que detectamos el riesgo, intentamos, como os decía al principio de la intervención, pues focalizar nuestras actuaciones en estas zonas pues para defender, lógicamente, los bienes y sobre todo la vida de las personas, ¿no?
Incendios provocados, suponemos.
Sí, no, ahora mismo estamos más en la extinción que en la investigación de causas, que vendrá a posteriori, pero bueno, os apostaría todo mi dinero a que han sido provocados, porque además se producen año a año, volviendo un poco las características, cómo nos van dando fuego por la noche cuando saben que ni disponemos de medios aéreos, nuestras cuadrillas de bomberos forestales tienen condiciones más duras porque por la noche no se actúa con tanta seguridad, etcétera, y siempre aprovechan estos periodos del día que en los que somos más vulnerables, ¿no? Desde la extinción.
Perfecto, Ángel, muchísimas gracias.
De nada, un placer.
Después de conocer la última hora, vamos a hablar con uno de los alcaldes de los municipios más afectados, como es el de la Valdáliga. Lorenzo González, alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal noche han pasado?
Pues nada, pernoctando por ahí, dando vueltas, viendo cómo arde.
¿Ha sido complicada? ¿Ha habido más fuego de lo esperado?
Más de lo esperado sí, porque como no había venido tiempo, pues aprovecharon. Entonces, complicado porque tampoco sabes la magnitud que puede llegar esto a arder, porque está muy sucio. Y bueno, al final, de momento, todo se está apagando y bien.
¿Hay vecinos, desalojados o en situación de riesgo?
No. O sea, no, aquí es monte y no se arrima, de momento no se ha arrimado a las viviendas. Donde han prendido es en el escudo y aquí encima la Concha, es un barrio de aquí de Roiz. Y bueno, en la Barces ahí se ha quemado varios localitales y bueno, ya sabes. Miedo de que le metan por algún otro sitio gente, porque claro, volvemos al mismo, hay mucha gente que no es ganadero ni nada de esas cosas, como dicen, todos los incendios son los ganaderos, no es así, hay mucha gente que no tiene animales y hace esas cosas, son gente pues descelebrados de estos que les gusta meter fuego y punto, no es que todo el mundo son ganaderos, son gente que le gusta el fuego.
Pirómanos.
Sí, pirómanos.
¿Necesita algún tipo de ayuda, algún tipo de refuerzo, alcalde?
No, de momento no. De momento con los de Montes y que están, bien, no ha habido problema.
¿Quiere mandar algún tipo de mensaje a los vecinos que estén preocupados por la situación y sobre todo que el tiempo mejore, ¿no?
Lo que hace falta es que cambie el sur y si llueve un poco se acaba todo este tinglado.
Perfecto.
Así que nada, que se estén tranquilos, que de momento está todo controlado.
Perfecto, alcalde. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
En tu hogar nadie dicta las normas, solo tú. No importa si mezclas colores
o si pones el sofá boca abajo, nos da igual.
En mi mundo no hay reglas, solo las tuyas.
Decora tu espacio con muebles y decoración con estilo, personalidad y total libertad.
Y con financiación a tu medida.
Mi mundo, la tienda de muebles y decoración que conecta con tu mundo.
Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Pues a esta hora tenemos una temperatura de 20 grados en el centro de Santander. De nuevo se espera una jornada con valores que apuntan más a la época veraniega. 27 grados se esperan en Potes, en Torrelavega y en Cabezón de la Sal. Una máxima de 25 en San Vicente de la Barquera, 24 en Santander y Laredo, 23 en Castro Urdiales, 21 grados hoy en Reynosa. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy la actualidad, además de con incendios, nos golpea con dos sucesos trágicos. La búsqueda de un hombre de 68 años desaparecido en Bárcena y el hallazgo de otro hombre fallecido en los corrales de Buelna. María Gutiérrez tiene todos los detalles. Muy buenos días.
Pues sí, es una situación en la que nos informan, ¿no?, de la última hora, porque hemos conocido a media mañana que un hombre de 79 años, vecino de los corrales de Buelna, ha fallecido después de caer por una ladera en el Monte Dobra. Todos los días acudía a una cabaña que tenía en esa zona, en el municipio de San Felices de Buelna, para atender algunos animales, ¿no?, que tenía en ella. Cuando no regresó a casa a la hora que normalmente lo suele hacer, bueno, pues la familia dio aviso en la tarde de ayer al 112. Se acercaron hasta la cabaña, estuvieron buscando en esa zona y finalmente, lamentablemente, pues encontraban al hombre que había caído por esa ladera y que había fallecido. Los servicios de emergencia y la Guardia Civil se encargan ya de la investigación para determinar exactamente qué es lo que ha sucedido. Y esto además tiene relación con algo que se produce desde el sábado, porque hoy es el cuarto día de búsqueda de un hombre de 68 años que desaparecía el sábado en el pueblo de Bárcena, en el municipio de Santiurde de Toranzo. También había salido a dar su paseo habitual que realizaba todos los días, y al no regresar a casa a la hora que solía hacerlo, pues la familia dio aviso al 112. Desde el sábado se le está buscando por con diferentes medios, y se han incorporado pues medios aéreos, la unidad canina, también se le busca por los ríos de la zona, en fin, pues una situación complicada que mantiene a los servicios del 112 de Cantabria en la búsqueda también de este hombre de 68 años.
Bueno, asuntos que marcan la actualidad de este martes 6 de abril. Gracias, María.
A ti.
Vamos a hablarte de Gómez Pan y Panadería Torre. ¿Has disfrutado ya de ese nuevo pan, ese equilibrio perfecto que han conseguido encontrar entre cereales y fruta? Trigo, avena, plátano y arándanos, pues todo en un solo pan, tierno, sabroso y con un punto dulce que está encantando y sorprendiendo a todo el que lo prueba. Y además es un pan perfecto para cualquier momento del día. Te están esperando para que pruebes y saborees este nuevo producto en las tiendas de Gómez Pan y Panadería Torre de Santander, Astillero, Eras y en Maliaño. Gómez Pan y Panadería Torre, una vez más, demuestran que lo suyo es el pan, y vaya si lo notamos con cada producto nuevo que elaboran. Por supuesto, tenemos encima de esta mesa las mejores magdalenas del mundo que hoy vamos a compartir con los contertulios invitados. Hoy en el avispero de los martes nos van a acompañar Antonio Saizpi y Chemi Pelayo. En un ratito estarán en este estudio central.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Cada año, Iberaval financia miles de iniciativas empresariales. Ahora también en Cantabria ayudamos a tu empresa a avanzar. Nos encontrarás en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad, solo en Lámparas Roma. Estamos en la Avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Emociones muy fuertes las que vivimos con el Racing, Jaime del Olmo.
Sí,
hola de nuevo.
Hola de nuevo. Vamos a cambiar el chip rápidamente para hablar de deporte, que pues tristemente no tiene buenas noticias, porque el Racing últimamente tenemos como una montaña rusa de emociones, ¿no?
Sí.
Lo que vimos el último día en casa el miércoles con el Sporting fue muy motivante y muy alentador, con una explosión de alegría brutal, con esa remontada, debe decir, bueno, el gol que parecía más cerca del Sporting y que en los últimos minutos Villalibre hizo explosionar de alegría al conjunto racinguista, sin merecer la victoria, ciertamente, y esas sensaciones un poquito dubitativas las pudimos ver y comprobar el otro día en Andorra. Pero es que es tan raro el Racing, Cristina, ¿cómo uno puede explicarse que después de 16 minutos donde eres brillante ofensivamente hablando, con jugadores diferenciales como Íñigo Vicente, Andrés Martín y Gulias Billy marcando dos goles, te pones 0-2, es lo más complicado del mundo del fútbol profesional, adelantarte fuera de casa, no uno, dos goles, y que en un pispás se te escape en la primera parte esa ventaja, 2-2, y que a los 3 minutos de la segunda te marquen el tercero. A partir de ello hubo decisiones y situaciones como el penalti por la mano de Mario García, la expulsión de Salinas, que provocaron el desbarajuste final y esa goleada 6-2, que es tremenda, es histórica.
Eso te iba a preguntar, es la derrota más dura, ¿no?, de la era José Alberto.
Sí, de la era José Alberto sí, del Racing no, tristemente, ya. Pues en primera división, pues un Real Madrid, un Zaragoza, no nos consiguió golear en según qué partidos, el Barcelona en el Camp Nou, así que recuerde rápidamente, pero del Ara José Alberto no es muy normal. Y lo que tampoco es muy normal es que a pesar de las dificultades que te plantea un partido, pues que un equipo baje los brazos, porque yo creo que lo que menos puede alentar y lo que menos puede esperar un aficionado del Racing que ve que el equipo pues tiene dificultades es que al menos trabajen y peleen para superarlas y que tengan ese orgullo y ese amor propio de, si te están superando claramente por número y por fútbol, pues que no les dejes hacer un pasillo prácticamente en las inmediaciones de tu área para que tengan una y otra y otra y otra ocasión, ¿no? Un poquito de impotencia, la gente duda, ¿no?, de si es un problema físico, si es un problema mental. Hay que reconocer que las circunstancias, Cristina, no ayudaron, porque era jornada de 3 partidos en una semana, con los internacionales, jugadores decisivos viajando al extranjero para jugar, volver, el viaje, cansados, tener que disputar minutos, y seguramente ese factor sea importante en esta semana. Claro, si un día es por eso, otro por una expulsión, otro por un penalti, otro porque sales con la caraja y en 10 minutos como contra el Albacete ya pierdes 2-0, siempre te puedes agarrar a algo, pero es cierto que, para ser sinceros, nos ha metido 10 goles Andorra y Albacete, que sinceramente no son equipos para que te hagan ese roto defensivo, ¿no? Entonces, bueno.
¿Te preocupan más eso, los resultados, los goles, la tónica, la forma?
Claro, es que es un poco de todo, ¿no? La situación es grave porque tú puedes perder un partido y puedes que un día tengas el día tontorrón y pierdas 0-4. Vale, lo podemos aceptar por alguna circunstancia. Lo malo son las sensaciones que se están acumulando en este tramo que empieza a ser decisivo. Ganas al Sporting como le ganas, en el último minuto, el tiempo añadido, sin merecerlo. Pierde los 3 partidos que hemos tenido, tanto el último como los 2 anteriores del Sporting. Ganas en León de aquella manera también, en un tanto in extremis, por una contra, porque la cultural fue demasiado valiente y dejó muchos espacios para aprovechar a la espalda. Y ahora mismo ya uno no sabe qué pensar, porque siempre decíamos, no, al Racing le viene fatal los equipos que se encierran porque tienes que abrir la lata. Nos viene mejor equipos como precisamente el Andorra, que le gusta jugar, que deja espacios atrás. Sí, sí, lo hemos aprovechado, pero cuando también fallan las fuerzas físicas y el Racing empieza a especular, no sabe defender. Entonces, tampoco te viene bien un equipo que sea muy bueno tácticamente y con manejo de balón, porque si te encierras no sabes defenderte. Solo lo vimos por acumulación contra Villarreal y Barcelona en la Copa del Rey. Pero claro, era el mes de enero, no había tanta carga física. Los jugadores están, los más importantes, jugando prácticamente todo. Los Andrés, los Íñigo Vicente, los Pello, los Puerta. Entonces, claro, estamos cometiendo, y muchos ven así, errores del pasado, que yo no quiero creerme que lleguen al tal punto de que el equipo se desmorone como el año pasado. hemos llegado más tarde a esa sensación física de que el Rafi no responde, pero hay muchos que señalan al entrenador
clave.
Y ya muchos ven ese punto de inflexión ahí, al partido de Almería.
Está José Alberto señalado.
Por mucha parte de la afición, sí. Ojo, matiz en redes sociales y en los corrillos y en los foros, lo que te pueda llegar por WhatsApp, porque para mí, y soy un firme convencido de que el examen diario o quincenal al entrenador es en el Sardinero, donde la gente se puede manifestar libremente sobre si le gusta lo que ve o no le gusta. Y yo, sinceramente, por mucho que tengamos los cascos de COPE, la retransmisión, yo no escucho un clamor ni cierto duda en torno a José Alberto. Pero como digo, hay mucha gente silenciosa, de esos, haciendo un símil con las elecciones, mucho indeciso, que está pero no está, que deja hablar los que tienen su opinión clara. Y yo creo que si este fin de semana, este domingo, 9 de la noche, sabiendo prácticamente la mayoría de resultados, el Racing no da una buena imagen y pierde y se descalabra, ojo, porque puede ser un punto de inflexión para el futuro de José Alberto. Sí. Yo entiendo que la directiva no va a tomar ningún tipo de decisión precipitada, pero habrá que ver qué pasa este fin de semana.
El Almería está a un punto y viene lanzado, además.
Sí, ha ganado el otro día en el último minuto al Leganés, en casa. Pues eso, pues la suerte en este caso le sonrió, le salió la moneda cara y veremos a ver. Yo creo que es un equipo que tiene el Pichichi, Arribas, que es fuera de esta categoría. Es nuestro Andrés Martín, pero encima con mucha llegada, con mucho gol, con mucha intervención en el centro del campo, muy protagonista. Andrés es un poquito más irregular, más intermitente, aparece cuando le llega el balón a su zona. Está en un momento de forma espectacular y es un poco la punta de lanza. También Lopi es un jugador peligroso en el centro del campo, así que veremos. Llega con mucha fuerza, pero ojo, yo preveo un partido de muchos goles porque se enfrentan los equipos más realizadores con diferencia en la categoría y dos de los que más goles se encajan. Así que son de los que van hacia adelante sin mirar mucho atrás. Veremos a ver en ese intercambio de golpes quién es el que sale más ganador.
Hace dos semanas hablábamos de ascenso directo. Vuelve el miedo al playoff, ¿no?
Sí.
¿Notas ese cambio?
Bueno, a ver, la gente está, ya sabes que somos muy de extremos. Hay gente que ya dice que incluso no vamos a estar ni en playoff. Yo creo que eso son ya locuras, ¿no? A ver, este toque ahora mismo se ha puesto a 5 puntos quedarte fuera del playoff, porque están con 57 puntos varios equipos. El Racing tiene 62, es líder, y que el ascenso directo se escapa a 2 puntos que te marca el Deportivo de La Coruña, que está a esa distancia, los gallegos. Quedan todavía 8 partidos. Las cuentas estadísticas son claras. Con 4 victorias y un empate, el Racing tendría 75, que es el número que ha dado el ascenso en multitud de ocasiones, así que no vamos a hacer el cuento de la lechera, pero tampoco vamos a volvernos locos con que hay que ganar todos los partidos. Vamos a ir choque a choque, partido a partido. El primero es este de la Almería, que si le ganas le dejas a 4 puntos más otro extra del averaje particular. Así que, bueno, ya se vería el futuro con más optimismo. Así que hay otros enfrentamientos directos. Por ejemplo, creo que Las Palmas y Málaga se enfrentan este fin de semana. O sea que hay partidos muy interesantes, enfrentamientos directos, y nosotros tendremos que ir todavía a Málaga, que es el rival más duro a priori en la clasificación que nos debemos que enfrentar. Y otros partidos razonablemente más asequibles, pero yo ya he aprendido con este Racing, con la experiencia, que no hay que mirar dónde esté situado el rival, porque te pueden hacer un roto cualquiera.
Ya. Una curiosidad, porque no me ha dado tiempo a revisar el WhatsApp, ¿ha acertado alguien la porra?
No, el 6-2 no, es imposible, es imposible.
Pues me parece,
tienes una opción, tienes una bala y sueles ajustarla a resultados más normales, más comunes. El 6-2 es imposible, nadie lo acertó, así que tenemos una comida pendiente, una comida para dos para este fin de semana, que ojalá la gente que suele ser muy optimista atine y podamos celebrar victoria del Racing y que dos amigos se lleven una comida doble cara uno en el Agave Azul.
Hoy jornada de descanso, el equipo descansa y reflexionará profundamente.
Sí, y hay un nombre propio, el de esta semana. A partir de mañana veremos si Álvaro Mantilla, que lleva prácticamente 1.5 meses lesionado tras el gol que marcó al Castellón, le estamos echando muy en falta, yo por lo menos, ese carácter defensivo. Vamos a ver si puede esforzarse y poder forzar para que estar con el grupo y estar disponible, porque a mí ese carácter, esa pelea, esa lucha, la he hecho mucho de menos en la defensa y estoy convencido, no sé si hubiéramos ganado o perdido en Andorra, pero que el baile que nos metieron atrás no lo hubieran hecho, por lo menos en su zona, si llega a estar Álvaro Mantilla en el campo.
Gracias, compañero. Más deporte a las 3:25, como siempre.
Gracias.
Como siempre, tenemos que hablar de la maravilla de cocinas que son capaces de instalar en el espacio que tengas. Con esa idea inicial que tú les proyectes, de verdad, qué profesionales tenemos en Cantabria. Líderes en cocina, están en la calle Ruiz Tagle, número 2 en Torrelavega. Te invito a que, bueno, pues descubra sus proyectos. Por ejemplo, en su Facebook acaban de subir y de compartir un proyecto que han diseñado, una cocina blanca de estilo clásico contemporáneo, donde cada detalle está pensado para crear espacio acogedor, funcional y con una personalidad increíble. Mobiliario enmarcado en blanco, aportando orden y equilibrio, mientras que la encimera, que es clara también con una veta muy suave, suma una elegancia que no recarga en absoluto. Líderes en cocina, puedes interactuar con ellos si quieres ahora mismo a través de cocinasoinco.es. El restaurante Mijedo en Noja, vamos a hablar de los grandes emporios gastronómicos de Cantabria, tiene unas extraordinarias mariscadas. Allí puedes saborear también los mejores pescados cocinados con gran maestría. Es todo un plan fantástico para que disfrutes de miércoles a domingo frente a la playa de Trengandín en Noja. Ahí es nada, en el restaurante Mijedo. Y en Isla, otra buena recomendación para saborear los mejores tesoros gastronómicos es que visites el asador restaurante La Chata. Están en el casco histórico de Isla y desde luego es un lugar ideal para celebrar tus reuniones familiares. Si aprecias la comida casera, tienes que hacer una parada en el hostal restaurante El Paso de Veranga. Menú diario de lunes a viernes por 14 euros, fines de semana por 22, amplio aparcamiento y terracita además. Si te gustan los pescados a la parrilla, pues tenemos que ir al asador El Tronqui, un clásico de Cantabria y de nuestra ruta en la curva de Pedreña. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Casa Paulino en Barros te quiere seguir sorprendiendo con esa carta variada para que saborees lo mejor de nuestra tierruca y también disponen de menú diario. En Santander, en el barrio pesquero, en los restaurantes del grupo Casa José, la nueva gaviota Casa José, la chulilla y la gruta de José, pues ya sabes, pescados, mariscos, arroces y el picoteo de toda la vida. Siempre es un buen momento para que visites el Barcos en Calderón de la Barca 15, terraza climatizada y cocina abierta todo el día. Y el Hipódromo de Suso, ahí siempre vas a acertar, triunfarás con su gran carta barra libre, menú diario por 22 euros, fines de semana por 29 y en ambos menús puedes escoger platos de la carta. Y acabo en el barrio de Ojévar, en Rasines. No te puedes perder las especialidades del restaurante Posada Ecojevar, en un entorno privilegiado para que disfrutes de sus muchas especialidades. Cocido montañés, fabada, arroz con bogavante, chuletón madurado. No olvides pedir y disfrutar de sus postres caseros y además tienen un gran menú los fines de semana y festivos. Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, madre mía, 40 años después hay bandas que siguen teniendo algo que no se apaga y este viernes lo van a demostrar. La Burla, los legendarios, los de Torrelavega, vuelven en concierto a escenario Santander para celebrar su historia. Y atentos porque en unos minutos vamos a hablar con Felón de ese regreso que ya está dando mucho que hablar. Y este viernes, por cierto, tenemos música clásica gracias a la Orquesta Sinfónica del Cantábrico con Judith Jauregui al piano y con Paula Sumillera dirigiendo a la Orquesta Sinfónica del Cantábrico en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
¿Imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
Cuando haces tu compra, ¿te paras a pensar si un producto es realmente saludable? En De Personas, cocinando con sentido, te lo ponemos fácil. Te ofrecemos productos de calidad, sostenibles y además sociales. Descubre todos nuestros puntos de venta en depersonas.com. Platos listos para comer, preparados con mucho mimo por nuestras personas, con productos de nuestros huertos y de cercanía. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En los últimos días estamos hablando mucho de la Luna otra vez, porque hay astronautas orbitándola, algo que no pasaba desde hace más de medio siglo. Y claro, esto tiene algo de histórico, pero también despierta muchas dudas, porque uno piensa, si el ser humano ya llegó a la Luna en los años 60 y 70, ¿por qué hemos tardado tanto en volver? ¿De verdad era tan complicado o es que simplemente dejamos de hacerlo? Escuchas, Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno y está conmigo Alex García para hablar de todo esto.
Cristina, buenos días. Pues mira, la clave está justo ahí, lo has apuntado tú, porque muchas veces pensamos que no se volvía a la Luna porque no se podía. Y no, se podía, pero dejó de ser prioritario. Todo esto hay que entenderlo en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban compitiendo por demostrar quién era más potente y llegar a la Luna era en el fondo ganar esa carrera. Cuando lo consiguen, el interés baja, porque ya no hay competición directa, porque cuesta muchísimo dinero y porque empiezan a surgir otras prioridades aquí en la Tierra. Y eso lo explica, explica, por qué hemos estado décadas sin volver. Lo decía así en COPE el astrónomo Manuel Vicente.
Yo creo que es debido a las guerras que existen en la Tierra entre las grandes potencias. La primera vez que se fue a la Luna había una competencia con la URSS. De hecho, los rusos fueron los primeros que consiguieron llevar un satélite, que fue el Sputnik. Después vino Yuri Gagarin, que fue, claro, el primero con 27 años que es capaz de llegar al espacio.
Claro, es que así se entiende mucho mejor. Al final no era solo ciencia, también había mucha política detrás. Pero entonces, ahora que volvemos a mirar hacia la Luna, entiendo que el motivo ya no es el mismo. Ya no se trata de ver quién llega primero, sino de otra cosa, ¿no?
Exacto, el enfoque ahora es completamente distinto. Ya no es una carrera, sino más bien una preparación.
Pero hay algo que a mí me llama también la atención, Alex, porque hablamos de una misión a la Luna, la gente escucha eso y piensa automáticamente en volver a pisarla. Y sin embargo, en este caso no van a aterrizar. Entonces, claro, ¿para qué sirve realmente esta misión?
Bueno, es la gran pregunta, Cristina, y tiene todo el sentido. Esto es como una especie de ensayo general antes de volver a pisarla y tienen que comprobar que todo funciona, la nave, los sistemas, el viaje, absolutamente todo.
O sea, que estamos en una especie de prueba real para asegurarnos de que todo está listo antes del paso realmente importante.
Exactamente. Y en ese proceso hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, la famosa cara oculta de la Luna.
Que siempre, por cierto, ha tenido ese puntito de misterio, porque mucha gente piensa que es una zona oscura o desconocida.
Pues sí, pero en realidad es bastante sencillo. No es que esté oscura, es que nunca la vemos desde aquí. La Luna siempre nos enseña la misma cara, entonces la única forma de ver la otra parte es literalmente ir allí.
O sea, que no es que no existan imágenes, es que desde la Tierra es imposible verla directamente.
Eso es, y Cristina, esto es una cuestión fundamental.
La única forma de ver la parte posterior de la Luna es ir allí y pasar por detrás. Entonces el Apolo 10 pasó por detrás de la Luna, tomó unas imágenes de la Luna y hay una composición de un vídeo en la que se ve toda la Luna. O sea, ahora mismo para ver la parte oculta de la Luna, o vas allí o ves el vídeo que se tomó.
Vale, yo creo que hasta aquí lo entendemos todos. Pero fíjate, hay una parte que a mí me resulta muy, muy interesante en todo esto. Y es cómo viven los astronautas una experiencia así. Porque claro, estamos hablando de varios días en el espacio. ¿Cómo es ese viaje realmente?
Claro, porque al final pues estamos pues mencionando a cuatro personas que están metidas en una cápsula durante varios días.
Y esto no es un viaje cualquiera. No es como subirte a un avión. Están aislados en un espacio muy, muy reducido y en condiciones completamente distintas.
Bueno, esa es la clave. Duermen prácticamente flotando, sujetos para no moverse de lado a lado. Comen comida muy controlada y hay un detalle que impresiona mucho.
¿Cuál?
Bueno, pues que ven la Tierra como una bola pequeña, completamente aislada, Cristina.
Eso tiene que cambiarte la perspectiva completamente, claro. Ver el planeta así, desde fuera, tiene que impactar, bueno, pero muchísimo, ¿no?
Ya te lo puedes imaginar, Cristina. Impacta muchísimo. Muchos astronautas dicen que es lo que más les marca.
Es que ahí ya no estamos hablando solo de tecnología, Alex. Estamos hablando también de una experiencia muy, muy humana.
Totalmente. Y a partir de ahí viene lo más importante de esta misión en la que estamos inmersos. Porque más allá de las fotos o de lo simbólico, hay un motivo muy concreto para volver a la Luna, Cristina.
Que es algo que está allí, sí, y que interesa mucho.
Bueno, se llama Helio 3.
Vale, vamos a aterrizarlo porque suena muy técnico. ¿Qué es exactamente y por qué es importante?
Pues mira, es un material que podría ser clave en el futuro para generar energía, pero no hablamos de cualquier energía, ¿eh? Estamos hablando de una energía mucho más potente y ojo a esto, porque sería también energía limpia.
O sea, algo que podría cambiar la forma en la que obtenemos energía ahora mismo.
Exactamente. El problema es que en la Tierra pues prácticamente de esto no hay.
¿Y en la Luna sí?
Sí, porque la Luna no tiene atmósfera y se ha ido acumulando allí durante millones y millones de años.
O sea, que la Luna deja de ser solo un destino y pasa ahora también a ser un recurso.
Tal cual, y esto es uno de los grandes motivos para volver. Y ojo, porque es algo revolucionario.
Cuando se quiera generar energía a través de la fusión nuclear, es la materia prima que se necesita, porque del helio 3, hacer helio con poca energía, generas muchísima energía. Muchísima. El día que consigamos aquí la fusión nuclear, que es lo que hacen las estrellas, pues necesitaremos nada más, tendríamos energía para todo el mundo.
Fíjate, es que así cambia completamente la visión, ¿eh? Ya no solo es explorar por curiosidad, sino que hay un interés real detrás y vaya interés.
Pues sí, y todo esto nos lleva, Cristina, al siguiente paso.
Supongo que sea Marte, ¿no? Que ya suena a palabras mayores.
Bueno, ese es el gran objetivo final, es la meta que tienen pues muchas personas, entre ellas el conocido Elon Musk, pero antes hay que demostrar que todo esto funciona.
Porque a veces lo contamos como si fuera algo casi normal. Pero estamos hablando de misiones extremadamente complejas.
Y que llevan muchísimo tiempo, muchísimos años, muchísimo trabajo, muchísimo desarrollo y muchísimo dinero. Son muy complejas. Y tal y como nos decía Manuel, pues llevan bastante trabajo detrás.
Sí, además de, yo se calcula que van a llegar en el 2033. Yo lo dudo. Dudo mucho que vaya humanos. Robótica sí. Pero humanos creo que no, sería un suicidio. En ello está Elon Musk y ha conseguido cosas que nadie pensaba que podría conseguir y las ha conseguido, y el viaje a Marte será lo siguiente.
Bueno, eso es el siguiente paso, Cristina. Ahora nosotros nos tenemos que centrar en cuándo vamos a... Bueno, nosotros no, cuándo van a pisar estos seres humanos de nuevo la Luna. Y según nos comentaba Manuel, nuestro astrónomo de confianza, va a ser en 2 años. Todavía va a haber que esperar un poquito porque va con retraso esta misión, está costando más de lo que se esperaba, pero bueno, por lo menos hemos visto 2 cosas nuevas. Mira, hemos visto una nueva fotografía del planeta Tierra desde el exterior, actualizada, y también hemos visto una fotografía de la cara oculta de la Luna, muy sorprendente, en redes sociales está, con colores bastante diferentes a los que estamos habituados.
Pues fíjate, casi nada, más de medio siglo después volvemos a la Luna, pero esta vez no solo para repetir lo que ya se hizo, sino para entender para qué sirve y preparar lo que viene después. Pues que vamos a estar muy atentos.
Hombre, no, ¿vale? Nos va a quedar
este
otra.
Este tipo de información nos gusta mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Alex García.
Ha sido un auténtico placer, Cristina.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? ¿Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo? ¿O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda? Tempur. Un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso. Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Beautiful girls all over the world.
Y la temperatura que sigue subiendo este martes en Santander, 21 grados tenemos en este momento. Y aunque el cielo está cubierto, dice la Agencia Estatal de Meteorología que tampoco se descartan precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en el extremo sur de la región y con alguna tormenta ocasional. Y ya sabes, esos valores que oscilan hoy de nuevo, bueno, pues que rozan los veraniegos, ¿no? Entre 21 y 28 grados, las máximas previstas en esta jornada. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.